Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de iridiscencias. Hoy con una persona muy iridiscente, polifacética por la cantidad, por las facetas y las cosas a las que se dedica en su vida, en el plano artístico, digamos, bueno, y también en la filosofía de la vida que tiene. Buenas tardes, Eduardo Martínez.
Buenas tardes, Maribel.
Eduardo Martínez le conocerá a mucha gente en la Universidad Popular, bueno, en Palencia y fuera de Palencia, porque él es músico y profesor aquí en la Universidad Popular, que da los cursos de la música de guitarra clásica y
no, es el taller de combo de jazz y bueno, el jazz, sí,
toda la pero bueno, los instrumentos musicales con los que te manejas es bueno, con la guitarra y con
yo. Soy guitarrista, pero a los talleres de jazz viene la gente ya cada uno con su instrumento y no es una enseñanza del instrumento en sí, sino que es una manera de coordinar a todos esos instrumentos que ya vienen aprendidos de casa. O sea, yo no... O sea,
tú no enseñas ya...
Sí, no damos clase de instrumento uno por uno, sino que ya la gente viene con su instrumento aprendido. Lo que hacemos es una coordinación de todos esos instrumentos interpretando lo que es el repertorio clásico del jazz, de lo que se llaman los estándares.
¿Cuánto tiempo llevas en la Universidad Popular haciendo esto?
Pues yo creo que llevo unos 20 y muchos, porque...
Pero aparte de esta gente que ahora viene ya y que la coordinas, ¿la has formado tú también? ¿La has enseñado en otro momento a tocar la guitarra o no?
Sí, por yo eso. Cuando empecé en la Universidad Popular empecé dando clases de guitarra española y progresivamente fui... luego pasamos a la parte del rock. Me acuerdo de haber tenido unos años de mucho rock. Tengo fotos por ahí con los alumnos, todos con aquellos pelos largos característicos de la época del rock. Y luego, al final la cosa ha terminado en jazz. Ya somos... Tenemos ahí tres grupos de jazz que funcionan muy bien, que están bastante consolidados. Y bueno, pues de paso, anunciar que estamos con los brazos abiertos para recibir instrumentistas, sobre todo de viento, para las clases de jazz. Y que se animen, que las recibiremos muy, muy a gusto.
Ahora, de alguna manera, trabajas con la cosecha que ya sembraste en otro momento. Has enseñado a tocar esos instrumentos y ahora ya les preparas para estar en formaciones musicales, porque parte del alumnado que tienes al mismo tiempo forma parte de algunas de otras formaciones musicales que actuáis o hacéis bolos por ahí.
Sí. Hay gente que tiene ya su grupito, su propio grupito que ha formado fuera de la UPP. Aunque lo más normal es que los músicos de jazz compartamos varias formaciones. Se podría decir de una manera así un poco metafórica que somos un gremio muy promiscuo.
Sí, eso te iba a preguntar, porque tú estás en varias formaciones. Tú eres músico profesional, te dedicas a la música.
Yo me dedico...
Aparte de otras cosas que ahora vamos a hablar también,
sí,
de ellas.
Sí, yo me dedico solamente a la música, con todas sus consecuencias.
La PCDC es muy conocida aquí en Palencia, que es una formación que creaste tú, ¿no?
¿La
has dado vida?
No, yo no la creé. La banda se creó en Peñafiel. Cuando se creó yo no estaba, pero yo me incorporé a como unos meses después de que se crease esa formación y pues ya tenemos 25, 26 años de andadura por ahí. Sí.
¿Y qué vais de bolos por ahí donde os llaman o donde os apetece ir?
Efectivamente, donde nos apetece ir, porque realmente es una banda compuesta por personas que tienen la vida resuelta ya y la mayoría tienen sus trabajos fuera de del ámbito musical de Pixie Dix, por así decirlo. Entonces no estamos en esa tesitura de ese grupo que necesita estar en todas partes y
sí, que necesita que le salgan bolos con recursos económicos para vivir de ellos, ¿no?
Nosotros,
y coger cualquier cosa. vosotros elegís.
Hacemos lo que, pues, de lo que nos ofrecen, lo que nos apetece hacer, y si no nos apetece, pues no lo hacemos.
Es como debería de ser, ¿no? Aunque no es posible.
Bueno, pues efectivamente, lo que no te apetezca, pues no lo haces y ya está.
¿Y en qué otras formaciones musicales estás?
Pues el formato va en función un poco de la dotación económica del evento, ¿no? Pero como te he dicho antes, los músicos somos promiscuos, y si hay que hacer un trío, hacemos un trío, y si hay que hacer un cuarteto, hacemos un cuarteto, y si es quinteto o sexteto, no hay problema, porque eso se organiza simplemente haciendo una llamada, ¿no? Los nombres, pues yo estoy en varias formaciones, por ejemplo, Lesuar Trio es una formación con la que he tocado bastante, que son dos músicos de Valladolid. Solar Jazz Trio es otra formación que creé yo, con la que hacemos también actividades. Ahora estaremos en el Festival de Jazz de Palencia tocando el día 17, domingo, en El Habana, ahí en la calle Mayor. Y otro tipo de formaciones, pues, se pueden contemplar en función de la necesidad o de la persona que lo contrate.
Claro, es necesaria para esta forma cultural y de vivir esa promiscuidad de la que tú hablas.
Sí, ¿no? Sí, en eso, de verdad que en eso los músicos somos absolutamente promiscuos, nos mezclamos sin ningún problema.
¿Y tu experiencia como docente en la Universidad Popular y con la gente que has formado, con la gente que me imagino que también compartes a veces estas formaciones musicales, cuál es?
Pues hombre, es una experiencia de 25 años, no sé si me quedo corto, pero rondará los 25 años. Y como ya te digo, empezó... Sí. Pues con...
Yo me refería a qué te ha aportado.
Pues hombre, la docencia siempre aporta mucho, porque se aprende, yo creo, diría, más de lo que se de lo que se enseña, ¿no? Adaptarse en cada momento a lo que hay, al grupo que hay, a las posibilidades del grupo que tienes, pues requiere un esfuerzo adicional para que, pues, todo el mundo tenga algo que hacer.
Sí.
Sin sentirse fuera del grupo, sin sentirse por debajo, sin sentirse por encima. Entonces, pues hay que intentar darles la tarea que esté a su alcance, y que luego eso se pueda coordinar en el grupo para que haya un resultado global que se pueda luego ver a final de curso. En fin, que sí, que es un trabajito, sí.
Bueno, a ti te conocemos fundamentalmente porque eres el profesor de guitarra antes, de jazz, el de la Disipisi, bueno, porque eres músico, ¿no? Y ahora, en estos días, nos ha sorprendido, porque además de artísticamente la faceta de músico, eres también artista plástico y también te dedicas un poco a la literatura, porque escribes, ¿no?
Pues sí, no me digas el por qué, pero sí que me gusta escribir cosas, y bueno, pues algunas de esas cosas han tenido cierta proyección. Tampoco es que me dedique de lleno a ello, pero es como una necesidad. Entonces, cuando veo hay una necesidad, pues yo me sumerjo en ella, escribo lo que tenga que escribir.
Lo plasmas de una forma plástica.
Y ahí está. Y luego...
Decimos esto porque, bueno, cuando estamos grabando esta entrevista, que, bueno, pues como nuestra audiencia ya sabe que la puede escuchar en cualquier momento, aquí en la Universidad Popular, en la segunda planta, tenemos una exposición que ha preparado Eduardo, y es un poco casi el eje de esta entrevista, de lo que vamos a hablar. Las otras vidas. Y bueno, pues es una exposición que tiene su cuadro, su formato, que ahora nos explicarás un poco qué técnica y tal, bueno, y luego un texto, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esa exposición, Las otras vidas, que tiene... Bueno, no sé si nos quieres tú contar de qué va o te voy yo preguntando, porque para la gente que la vea hay algo que la va a llamar la atención, y es que todo la ausencia de en, en estos cuadros del ropaje no existe, ¿no? No, no están vestidos tus figuras.
Bueno, efectivamente, la exposición plantea una fantasía mía, una ensoñación, que vendría a ser una manera de imaginarse el otro mundo. Es una idea que a todos nos pasa por la cabeza. ¿Cómo será la otra vida? Seguramente más de una ocasión pues nos hemos preguntado qué hay al otro lado. Por más que nos digan que hay un túnel o que hay una luz o que no hay nada, o que pues yo tengo mi fantasía respecto a esta idea, y esta fantasía pues la he plasmado en esta exposición, que luego se recoge en un libro. Y en esta visión mía de la otra vida, efectivamente todo el mundo está desnudo, que tampoco es que haya inventado yo nada, porque
venimos al mundo desnudos,
porque
no nos vamos desnudos porque nos visten.
Bueno, y por otra parte, a mí la idea que me vendieron en el colegio de que el paraíso terrenal pues era como era, acepto la mitad de la idea, la acepto. Y donde ya no acepto es en el momento en que dicen que todo eso se fue a la mierda porque la mujer traicionó un poco la confianza que le había dado el creador. Y me parece una idea perversa. La Biblia me parece un libro perverso, además de ser un libro de ficción. Y yo me rebelo contra esa idea perversa que a mí personalmente me la metieron a martillazos de pequeño. Y me rebelo contra esa idea y planteo un paraíso pues como era el original. Todo el mundo desnudo y todo el mundo en hermandad y en convivencia. Y bueno, es un poco el espíritu de esta exposición.
Sí,
esta idea,
sí. Yo así, según la he visto, he ido reflejando. Bueno, empieza por donde empieza, que además yo empecé, mira que hay un indicador, pero empecé a verla al revés. Luego ya vi el hilo cuando empiezo por el principio con una imagen de un campesino que dice: me llamo Eusebio, tengo 74 años, soy agricultor jubilado, tengo cáncer, los médicos calculan que me queda un mes de vida, pero moriré pasado mañana. Y a partir de ahí empiezas a articular la primera parte de la exposición y luego la segunda que tú hablabas. Yo creo que ahí tratas temas como la muerte, la vida, la sexualidad, todo eso, ¿no?
Realmente esto es una proyección de mis filias y de mis fobias, ¿no? En esta exposición lo que reflejo son pues las cosas que a mí me pasan por la cabeza. Y pues, por ejemplo, el tema que dices de la sexualidad. La sexualidad me parece que es un tema muy maltratado, que crea mucho morbo insano y mucha sospecha. Parece que todo lo que no sea una sexualidad entre dos personas que han firmado un contrato delante de un cura o de un alcalde, parece que eso es sospechoso. Y la evidencia histórica es que la sexualidad ha sido siempre una actividad que se puede realizar a dos, a tres, a cuatro, a doce, sean del mismo sexo o no lo sean, siempre y cuando sean adultos y conscientes de lo que hacen y lo hagan voluntariamente. Pues la sexualidad es algo que viene en el paquete este que traemos cuando nacemos, igual que el deseo de la necesidad de beber, de comer, de aprender. La sexualidad es otra necesidad, pero esta cultura judeocristiana que nos machaca pues ha conseguido que tengamos vergüenza de nuestro cuerpo y vergüenza de nuestra sexualidad, y eso es algo contra lo que yo me rebelo.
Claro. Y es por eso que desnudas a tus personajes, a todos.
Pues sí, en parte sí. Aparte de que yo soy un nudista convencido, practicante desde hace 40 años, y me parece que avergonzarse del cuerpo que uno trae Me da igual que uno esté flaco o gordo o calvo, o el cuerpo que uno tiene es lo único que le, es lo único que no le pueden quitar. O sea, te pueden quitar tu casa, tu coche, te pueden quitar todo, pero para quitarte el cuerpo tienes que estar muerto. Entonces yo reivindico el derecho a que mi cuerpo, a lucir mi cuerpo y a expresarme con mi cuerpo como es, y eso no me avergüenza en absoluto, ni me da igual si me han hecho una foto desnudo y la quieren poner en las redes, que la pongan. O sea, no pienso pleitearme contra esa persona porque me ha sacado una foto mientras yo practicaba nudismo. Me parece una manera también absurda de sacarle dinero a veces a este tema, ¿no? Que si a personaje famoso le han sorprendido en topless y ahora le piden no sé cuánto dinero porque una indemnización, porque ha denunciado, porque tal, pues a mí me da igual. O sea, el cuerpo es el que tengo y no me avergüenzo de él, y esa es un poco la filosofía, sí, de esta historia.
Sí, porque, bueno, a veces choca un poco, ¿no? Esto, ¿no? Porque, claro, estamos acostumbrados, nos hemos educado en esta cultura judeocristiana donde la desnudez o es pecado o hay que tener cierto pudor, ¿no?, ante ella, ¿no? Pero luego, por otro lado, está la estética y las modas, ¿no? Es decir, porque una persona puede tener un concepto que tú has dicho y tal, pero luego cómo imperan la moda y la estética en decir estoy gordo, estoy flaco, tengo unas medidas u otras, para avergonzarte o no avergonzarte de tu cuerpo.
Pues lo que tú quieras. Eso depende de lo que tú quieras dejarte manipular y dejarte convencer.
Porque las figuras que tú pintas, bueno, pintas, ahora hablamos un poco de cómo, de las técnicas de esta expresión plástica en los cuadros que has hecho, ¿no? Todas son personas normales. No ves cuerpos femeninos o masculinos perfectos, no, sino naturales, casi como somos, ¿no?
Sí, o sea, si alguien se da un paseo por una playa nudista, pues en una playa nudista está todo el mundo como es. Hay personas jóvenes, personas menos jóvenes, hay personas más gordas, menos gordas, hay personas más con más edad, hay personas con menos edad, hay niños. Es como somos en realidad. O sea, es como, igual que en una playa donde la gente está vestida, pues es lo mismo. Lo que pasa es que están sin ropa.
Quizá, bueno, la gente que está escuchando y en general, estamos acostumbrados a oír el nudismo y asociarlo a los reductos de las playas nudistas, ¿no? Al verano y al reducto de la playa nudista. Antes de empezar esta entrevista, así charlando y tal, te has comentado un concepto que sí que me gustaría, bueno, pues comentarle un poco más contigo, que era lo del agronudismo. ¿Qué es eso?
Bueno, pues yo no, es medio en broma, medio en serio, yo me considero, junto con mi pareja, como fundadores o creadores del agronudismo. El nudismo parece que es una cosa que está condenada al gueto de la playa nudista, pero teniendo en cuenta que con la ley en la mano no es un delito andar desnudo, ni siquiera por el centro de la calle Mayor de Palencia, que lo sepa todo el mundo, pues nosotros lo que hemos hecho es tirarnos desnudos a caminar, me refiero a mi pareja y a mí, que a veces lo hemos hecho en compañía de otras personas, en grupo más o menos numeroso, y nosotros caminamos desnudos por la orilla de la carretera, por los caminos de Castilla, por el Monte de Dueñas, incluso vamos desnudos en bicicleta. Tengo que decir que no hemos tenido ni un solo incidente remarcable en lo que es el entorno de nuestro pueblo. Sí, una vez en el Canal de Castilla un padre se ofendió mucho, un padre que iba con dos niños, se ofendió mucho por vernos desnudos, como si el vernos desnudos fuese una cosa que fuese a traumatizar a sus niños. Teniendo en cuenta que hoy un niño puede coger el teléfono móvil del padre, que gustosamente le deja para que le deje en paz, y el niño puede poner en el teléfono móvil una palabra inocente como pierna y le pueden salir automáticamente pues un montón de vídeos pornográficos por la palabra pierna, Entonces, que un padre se escandalizase porque nos vio a mi pareja y a mí caminar desnudos por la orilla del Canal de Castilla, pues me parece anacrónico, ¿no? Y me parece realmente penoso, porque ningún niño se traumatiza por ver desnuda a otra persona. Creo que hay otras cosas que traumatizan a un niño, que no es precisamente eso.
Sí, hay, quizá está esta falsa moral, ¿no?, de cómo nos escandalizamos ante un cuerpo desnudo natural, la vida misma, ¿no?, y no nos escandalizamos ante un cuerpo desnudo como un trozo de carne y de objeto, ¿no?
Claro, es que es curioso que, a pesar de que este tema es tan sospechoso, el tema de la desnudez, sin embargo, al mismo tiempo es una gran fuente de ingresos para la industria pornográfica, ¿no? Mueve muchísimo dinero la industria pornográfica, pero yo creo que no hay por qué mezclar las cosas. O sea, los niños que están en las playas nudistas son los mismos niños que te puedes encontrar paseando por el Canal de Castilla. Un niño no es una persona débil, aunque nos lo quieran hacer creer. Y yo, por experiencias que he vivido, a mi casa han venido amigos de mi hija cuando eran niños, y tengo como dos visiones para contar. Una es la del niño que te mira al primer día y te ve desnudo, se ríe, y a los 10 minutos ya no le llama la atención que estés desnudo. Y luego está la otra visión del niño que iba a venir a casa a pasar el fin de semana y le dices a los padres, mira, soy el padre de Lucía, solo quería decirte que nosotros tenemos por costumbre estar desnudos aquí en casa, que lo sepas, ¿no? Y entonces la madre te llama y te dice, ay, es que mi niña no se va a poder quedar este fin de semana porque nos ha surgido tal. Ese caso se nos ha presentado y sabemos que efectivamente lo que le había entrado a esa persona es un canguelo absoluto y total.
Un miedo.
Pensando que dejaba a su niña en manos de una gente muy peligrosa, ¿no? Una persona desnuda no es más peligrosa que una persona vestida.
Sí, además quiero decir que la desnudez tiene un doble sentido, ¿no? Una cosa es cuando se hace en un sentido, bueno, no, un doble sentido, ¿no? Bueno, pues en todo el tema de la pornografía y tal, ¿no? Que es cuando el cuerpo se trata como objeto, y otra cosa es cuando tú desnudas el cuerpo y el alma y lo vives de una forma natural. Me ha llamado la atención este agronudismo, ¿no? El ir por el campo. Y cuando vais, la reacción de la gente habitualmente, bueno, ya has dicho, no pasa nada, pero la gente mira, no mira, ¿qué tiende a hacer? ¿O pues qué tendemos a hacer,
mira,
la gente?
Yo te voy a explicar que nos costó dar el paso de... O sea, nosotros vivimos en una finca que está cercada y nuestra vida nudista al principio se limitaba a estar desnudos en la finca. Y cuando decidimos... nos preguntamos por qué no podemos salir desnudos a caminar por el monte, ¿no? La primera idea que te viene a la cabeza, y es un error, ¿eh?, es pensar que te vas a encontrar con una persona que se va a ofender tanto que va a coger una piedra y te la va a tirar a la cabeza, ¿no? Esa es la primera idea que te viene a la cabeza. Es un error. Eso es hacer una valoración errónea de la realidad. La realidad es la siguiente. Vas desnudo y a la vuelta de un recodo del camino te encuentras con una persona o dos personas. Se quedan tan descolocados que son incapaces de reaccionar. O sea, cuando son capaces de reaccionar, ya estás 200 metros
más atrás,
¿no?
Más adelante.
Entonces, las reacciones pueden ser del siguiente modo. Miro al suelo como que no he visto nada, ¿no? Miro y aplaudo. Esas también existen. Miro y aplaudo. Ole, ¿no? Me acuerdo de habernos encontrado a veces con grupos de ciclistas y me acuerdo de una... La última vez fue alguien que dijo ¡viva la libertad!, ¿no? Y nadie, salvo esta persona que te he contado que iba con dos niños y se ofendió mucho, incluso en plan así como diciendo, os vais a enterar, nos hizo una foto con su teléfono móvil, como diciendo, esto lo voy a llevar a la Guardia Civil. Pues se llevaría un gran chasco al llevar eso a la Guardia Civil, porque la Guardia Civil le va a decir, es que eso no es ilegal, así que usted no puede denunciar esto. Entonces las reacciones son de dos tipos, ¿no? Miro al suelo y no he visto nada, o ole, ¿no? Esos son los dos tipos de reacciones que hay. Jamás alguien, al darnos de frente con él, se nos ha puesto delante.
Pero que efectivamente la gente no se pone delante. Las dos reacciones legítimas, la una es de pudor porque no estás acostumbrado a hacerlo, ¿no? Y no sabes cómo reaccionar. Y la otra de aplaudir, decir, bueno, son referentes, que esto podía ser más normal, ¿no? Como...
Sí. Incluso, mira, nosotros hemos ido a hacer, por ejemplo, la ruta de las hoces del río Duratón por la zona de Sepúlveda. Es pues la orilla de un río así muy bastante minúsculo, pero un sitio muy precioso, muy bonito, por donde la gente pasea, y nosotros desnudos, y la gente pues haciendo su ruta, y jamás no tuvimos un enfrentamiento con nadie, simplemente unos... Es curioso porque los niños sí, los niños...
Se ríen un poco.
Los niños se ríen, ¿no? Los niños se ríen y miran así como diciendo, hola, mira, mira. Y los padres mirando al suelo como... Y en ese momento no son capaces de reaccionar, ¿no? Entonces se quedan desarmados. O sea, realmente es muy curioso cómo pensamos que la gente va a reaccionar a veces y no es así. La gente se queda desarmada, totalmente indefensa. Te ven desnudos... Yo creo que algunos piensan, no te muevas, que esto es una trampa, ¿no? Esto es un programa de televisión y nos han puesto aquí para que piquemos, ¿no?
Porque al fin y al cabo la desnudez es lo más esencial de nuestra vida. Somos un cuerpo que desnudos venimos,
bueno,
y desnudos,
si alguien
nos,
ha nacido,
y desnudos nos vamos.
Si alguien ha nacido vestido, que lo diga. Que...
Bueno, estamos hablando de la desnudez porque es un poco una de la esencia, un poco de tu obra. No solo eso, la desnudez, no solo física, sino también un poco metafórica de lo que estamos comentando, ¿no? Porque también la muerte, la vida y tal, ¿no? Si la gente ve la exposición, que aquí en la Universidad Popular está hasta el día 30, ¿no?, de octubre, 29 de octubre, posiblemente este programa le esté escuchando... Nuestra audiencia en mayo, en junio, no va a ver la exposición en sí. También todo lo has publicado en un libro, ¿no? Todas, porque hay que decir que la exposición va con una reflexión de cada imagen, ¿no? De cada texto.
Sí, bueno.
Que es la parte esa literaria que decía yo al principio.
Bueno, a ver, literariamente tampoco es que la cosa aspire a tener un gran valor. Lo primero que hice fue parir las imágenes. Y luego le quise dar un guión, un contexto que tuviese pues una lógica. Y pues la idea es de una persona que se muere y bueno, al morirse pues pasa a otro estado, pasa a otro mundo. Y en ese mundo, pues resulta que todo el mundo pues anda desnudo, como está en estas imágenes. Es un mundo desprovisto de las miserias humanas. A ver,
es el mundo del que se habla del paraíso.
Que levante,
¿no?,
el dedo al que no le gustaría una cosa así, ¿no?
Bueno, sí,
o sea, estoy seguro que ahora mismo todo el mundo firmaría porque la otra vida fuera así. Que realmente es un mundo muy parecido al que tenemos ahora, pero quítale pues lo que no te gusta, ¿no?, y quédate con lo que te gusta. Esa es un poco la idea.
Dejar la vida desnuda al natural. Yo quería decir también, bueno, esta es la parte más plástica, la elaboración de... Porque vemos la exposición y yo al primer momento me preguntaba, ¿cómo está hecho esto? Digo, porque no parece óleo, no parece acuarela, no parece... ¿Qué técnica has utilizado?
Pues muy buena pregunta, y casi te diría que la técnica pues me la he inventado yo sobre la marcha, porque yo, como has dicho muy bien, yo soy músico vocacional desde los 10 años, entonces a los 61 pues yo escuché una voz interior que me decía, ponte a dibujar.
Mira, si haces el favor, no toques el cablecito, que es que se oyen los ruidos.
Ah, vale, no toco el cablecito. Pues me puse a dibujar por una especie de necesidad que pues había una voz que me decía, dibuja, y yo decía, bueno, ¿qué voy a dibujar yo, no? Si yo no sé dibujar, si yo soy músico, si yo no he dibujado más que lo que hacía en el colegio. Entonces, pues la voz me contestó, dibuja lo que te pasa por la cabeza. Y a mí lo que me pasa por la cabeza, pues son pues una serie de cosas que me... Por ejemplo, la muerte es un tema que me pasa mucho por la cabeza. No me angustia, no me da miedo, no me quita el sueño, pero me parece un tema con el que no queremos convivir, como que miramos para otro lado, y la muerte llega y se presenta avisando un poco o sin avisar, y te quedas así como con cara de tonto ya, pero es que la muerte va en el paquete, ¿no? O sea, la muerte es algo que traemos ya firmado de antemano. Y a partir de esa idea, pues yo me he creado una fantasía, una ensoñación.
Sí, pero yo me refiero, ¿cómo está hecho el dibujo ese? ¿Qué utilizas? ¿Pinturas? ¿Es un Photoshop?
Pues yo, todos los personajes que se ven en esta imagen, estas imágenes, están dibujados. Lo que son los personajes...
Están dibujados. Cada están cuerpo dibujado. Es dibujado.
Están dibujados también, pues yo qué sé, pues los edificios que hay. Si hay uh-huh. algún edificio, eso está dibujado. Y luego las partes... Eso está dibujado y después de dibujado está tratado con un filtro de Photoshop para colorearlo, para dar efectos como el sombreado o la iluminación o el oscurecimiento de la imagen. Y luego lo que son otros, por ejemplo, los suelos, ¿no? Los suelos, los fondos, que pueden ser de paja o pueden ser de hierba o pueden ser de tierra.
Sí, porque el campo es uno de los elementos que también se ve en todos los cuadros, ¿no? La naturaleza.
Sí, es curioso que yo a mis pues 61 años he descubierto el campo castellano, porque yo soy, siempre lo digo así medio en broma, yo soy de un pueblo feísimo que es Venta de Baños y no tengo raíces rurales. Entonces, desde que vivo en donde vivo ahora, que hace 17 años que vivo junto a la carretera donde pasan los tractores y junto a los campos, pues me ha surgido una especie de pasión por el campo castellano, por los paquetes de paja, por ejemplo.
Pajas.
Los paquetes de paja son un motivo central de toda esta
obra.
Esta obra, sí. Y los paquetes de paja, por ejemplo, los hago escaneando muestras de paja y comprimiéndola y coloreándola y dándole matices con los contrastes, con el brillo. Con todo eso hago pues los suelos de paja que hay, los paquetes de paja, o escaneando hierbas, pues hago los suelos de hierba. El adobe, por ejemplo, es un tema también que está muy presente en esta... Yo he tenido la suerte de trabajar haciendo adobes y mezclando la tierra con la paja y metiéndolos en moldes y con eso haciendo tapias. Lo he hecho cuando vivía en Hontoria de Cerrato. Entonces, el adobe también es un tema principal, en el que, bueno, para fabricar estos fondos de adobe, pues yo lo que hago es, sobre una superficie como un cristal, por ejemplo, extiendo una capa de barro y cuando se ha secado, pues con un punzón le hago unas rayas y hago pues una imitación de que son los adobes. Luego eso lo meto en el escáner y con eso hago mis tapias de adobe, mis construcciones de adobe. Entonces es una mezcla, dibujo por un lado y técnicas de fabricación de fondos o de suelos o de paredes o de piedras. Por ejemplo, para hacer mis piedras, yo lo que hago es escanear ceniza de la estufa. Pongo ceniza de la estufa en el escáner y el resultado de eso pues es un A4 con una imagen de ceniza. Eso, con la herramienta del Photoshop de cortar, pues con eso voy troceando esa ceniza y hago piedras. Y esas piedras luego pues las coloco una por una encima y construyo una tapia, construyo un chozo. Y lo demás, los árboles, por ejemplo, escaneo materia, pues ramas, o escaneo hojas, o escaneo hierbas, y con eso pues lo manipulo, de tal manera que hago un árbol o una...
Sí, yo te lo preguntaba que lo explicaras, porque yo cuando la vi, sí, tiene una composición estética que dices, ¿qué es esto, no? Y es muy original y curiosa, pues yo te preguntaba qué técnicas, claro, como dices tú, me las he ido inventando yo, las he ido creando yo, ¿no? Sí que si la gente que nos está escuchando tiene en algún momento oportunidad de verla, yo sí que se lo recomendaría, ¿no? Porque, bueno, aquí, como decíamos, el día 29 de octubre se acaba, pero está previsto que puedas llevarla por ahí a algún sitio más, ¿no?
Pues ya que lo dices, en mayo va a estar en la Biblioteca Pública.
Haremos un espacio de difusión para que la gente sepa que...
Y mientras tanto, pues hoy he estado en el Ayuntamiento de Venta de Baños, también se va a exponer allí. Y a partir de aquí, ya que el trabajo está hecho y me ha costado mucho tiempo, pues ahora lo que voy a hacer es llevarla por donde la quieran aceptar. Me voy a ir a llamar a las puertas de los ayuntamientos y de los centros culturales para que esta exposición se pueda ver.
Sí, porque bueno, es una, como decíamos, una obra plástica más con toda la parte conceptual que tiene de todo esto que hemos ido hablando hasta ahora. Cuando hablabas de lo de las pacas de paja, también tenemos que decir que, claro, la presentación está hecha con unas pacas a la entrada en la Universidad Popular, en la segunda planta. Allí has instalado unas pacas de paja de verdad, con una horca, ¿no? Se llama lo de levantar la paja.
La decoración que hemos puesto en el hall de la UPP pues es bastante sugerente de lo que está implícito en estas imágenes de la exposición. Sí, efectivamente, los paquetes de paja son grandes protagonistas de esta exposición, sí.
Como un elemento de la vida esa rural o natural del campo.
Sí, sí, me ha dado la fiebre castellana así a los 61 años.
Bueno, pues vamos a ir terminando esta interesante entrevista, Eduardo. No sé si quieres comentar algo más. O yo, cuando viene así gente que pinta o hace algo, le digo que desde su obra describa un poco cómo pintaría Radio Colores, aquí el estudio nuestro. ¿Cómo lo pintarías? ¿Qué le pondrías aquí?
Pues mira, pues yo esta entrevista que estamos haciendo, yo la ubicaría pues en el mes de agosto en mi pueblo, en una era entre un montón de paquetes encima de un montón de enorme de paquetes de paja. De estos son capaces de apilar hasta 10 paquetes de esos que hacen ahora, que son enormes. Y bueno, y luego eso puede ser una montaña enorme. Para mí son como catedrales, una especie de catedrales del campo castellano. Pues encima de ese montón enorme de paquetes de paja, arriba del todo, me veo haciendo esta entrevista en una tarde del mes de agosto, ya sin que pegue mucho la calor.
Además, los colores de Radio Colores entonarían con el mes de agosto, porque son unos colores así entre anaranjados, dorados, que podría ir con este color agostado, ¿no?
Pues sí, efectivamente, sí, el color así, bueno, más tira como amarillento, ¿no?, la cosa.
Me voy a imaginar yo también haciendo una entrevista en las pacas ahí en agosto. Bueno, Eduardo, pues no sé si quieres añadir algo más que se nos haya escapado en esta entrevista.
Bueno, pues mira, ya que me dejas la ocasión, sí, me invito a todo el mundo que quiera a caminar desnudo junto a mi pareja y a mí en lo que es el verano castellano, desde que empiece a hacer bueno hasta el mes de septiembre. En el Monte de Dueñas, que es un lugar increíblemente poco visitado, con una ruta de los chozos que es algo muy bonito. Y si quieren, no sé si están muy interesados en ponerse en contacto conmigo, pues yo no sé de qué manera hacer para que eso se pudiese realizar, pero a través de la UPP, pues yo hago una llamada para que el que quiera experimentar esta o quiera vivir esta experiencia nudista, pues que se ponga en contacto conmigo y para darnos unos paseos este verano del 2020, que será el próximo.
Sí, porque claro, a lo mejor a alguien le puede apetecer, pero eso da bastante corte, ¿no? Y dices, bueno, pero si ya se va en grupo, pues a lo mejor hay alguien que se anima.
Pues te voy a decir una cosa.
A vivir esta experiencia.
Te voy a contar una anécdota real. Una vez vino a mi casa un compañero músico. Estuvimos ensayando y en un momento determinado le dije, bueno, nosotros, o sea, en ese momento mi pareja y yo,
nos vamos a dar un paseo.
Nos vamos a dar nuestro paseo. Desnudos. Si te quieres apuntar, y le dio una risa boba, ¿no? Dice, pero ¿qué me estás contando? Digo, pues que te vengas. Y dice, pues es que yo eso no lo he hecho nunca. Bueno, tú ven con nosotros. Bueno, llegamos a un punto en el que nos quitamos la ropa, él se quitó la ropa, y a partir de ese momento se le olvidó que había tenido... Se le olvidó, o sea... Algo que seguramente si le hubieran preguntado, ¿tú algún día irías desnudo? Yo hubiera dicho, pues no. Ni por tanto dinero hubiera ido. Pues ese día, sin pensárselo dos veces, se unió a nosotros y desde ese día repitió varias veces. Y luego no solo fuimos él, mi pareja y yo, sino que se añadieron otras personas. Y ese miedo, ese temor, ese pánico, eso es todo mentira, eso es una cosa que se te quita de repente, o sea, es mentira, o sea, son cosas que nos hacemos enormes en la mente, pero, ay, yo no, jamás, jamás, pues te vas a dar cuenta que a los 30 segundos se te ha olvidado que tenías
la ropa puesta.
Se te ha olvidado, sí.
Bueno, pues ahí queda hecha la invitación que ha hecho Eduardo para vivir esta experiencia interesante, ¿no? Porque es gratificante, ¿no? Además, así te pones un moreno integral, bueno, si vas en agosto, ¿no?
Es que es una gozada, ni marcas ni
vitamina
nada.
Vitamina C para el cuerpo a tope.
También tienen derecho las nalgas a tomar vitamina C.
Bueno, pues ha sido un placer estar contigo, Eduardo, en esta entrevista. Muchas gracias por haber venido aquí a Radio Colores. Bueno, ya sabes que es tu casa, tú eres profesor de aquí, de la Universidad Popular, y en cualquier momento Radio Colores está a tu disposición. Sí que animamos que si alguien escucha la entrevista antes de que se quite aquí en la Universidad Popular, pues bueno, que pase a verla, y si no, en las fechas que ha dicho Eduardo, que también lo iremos anunciando oportunamente, porque... Es otro tipo de exposición que impacta, que da que hablar, que interesa, porque en los pasillos de la Universidad Popular la gente está hablando de cosas que habitualmente no se hablan.
Bueno, pues cuento contigo para el paseo nudista.
Bueno, yo estaba en una playa nudista hace tiempo, fui a una playa nudista hace en otros tiempos, por casualidad, y cuando nos vimos allí, el grupito que íbamos de amigos, dijimos, los que hacíamos el ridículo éramos nosotros, ¿no? Bueno, pues te quitas la ropa y tal,
claro,
normal.
Y aquí no pasó nada.
Y no pasó nada.
Bueno.
Nadie te mira ni tú miras con mala intención, natural. Bueno, pues muchas gracias.
A ti, Maribel.
Y un saludo a nuestra audiencia en este espacio de iridiscencias, que en esta ocasión ha sido, pues bueno, sin ropajes y sin ambagues, natural como él mismo. Un saludo y un abrazo.
Un saludo, chao.